La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Nuestro personaje de este día, Ricardo Urista Alvarado. Hoy tenemos el gusto de que en nuestra charla de café platicaremos de otro ilustre personaje colotlense, que también es pintor. Pero lo más interesante es que es muy joven y vive aquí en Colotlán. Vive entre nosotros y lo podemos entrevistar. Además, no solo es pintor, sino también escultor, escritor y conferencista. Basta que tengamos con él una pequeña plática para descubrir su brillante inteligencia. La maestra Yola Márquez nos va a presentar a continuación algunos datos de él, del pintor Ricardo Urista Alvarado.
Bueno, Ricardo nació en Colotlán, Jalisco, el 8 de octubre de 1969, siendo sus padres Vicente Urista Pérez, fallecido, y la señora María Teresa Alvarado Medina. Es el octavo hijo y el más pequeño. Sus estudios los inició el kinder en el Colegio Jalisco. Su primer año y segundo y tercero de primaria en la Escuela López Mateos. Cuarto se fue de la ciudad de Colotlán y en quinto y sexto regresó. Concluyó sus estudios en la Escuela Niños Héroes, siendo su maestra Estercita Vázquez. Él comenta que cuando estaba en sexto, todas sus diversiones eran dibujar. Recuerda muy bien a dos amigos que dibujaban con él, Daniel Cornejo, fallecido, y Saúl Murillo, que emigró a los Estados Unidos y nunca ha vuelto, pero que allá estudió arquitectura. Ricardo luego hizo la secundaria en la escuela foránea, primero y segundo. En tercero fue a terminar a Tepetongo, haciendo también ahí su preparatoria. En las vacaciones de verano se iba a Aguascalientes con su hermano Enrique a clases de pintura que su mamá le pagaba desde más chiquito, como ella podía con sus pocos recursos que tenía. En este lugar de Aguascalientes le dio clases el maestro López, así lo llama él, que nunca supo su nombre, que era egresado de la Academia de San Carlos. Más tarde siguió estudiando en Guadalajara con un pintor llamado Ignacio Martín Martínez, alumno también de la Academia de San Carlos. También tuvo maestros que fueron alumnos de el pintor Siqueiros y de el de Ciudad Guzmán,
Clemente Orozco.
¿Y? Desde muy joven, él empezó a a concursar. En 1998 ganó el premio Jalisco en pintura, desde luego. Luego fue a Oklahoma de vacaciones y allá concursó con técnicas mixtas con 4 estados de la Unión Americana, también llevándose el primer lugar. No nada más es inteligente en la pintura, sino que también es escritor. Hay cuentos de él donde narra Colotlán en sus primeros años, con Colotlán antiguo. También escribió un libro que se llama Blanco y Negro. Ahí habla de escultura, de pintura y algunas anécdotas. Aquí las compañeras van a continuar charlando de nuestro compañero, amigo y alumno y muy conocido, Ricardo Urista Alvarado.
Con mucho gusto continúo con nuestro relato. Ricardo Urista también asistió a estudios de teología bíblica en el Seminario Teológico Emanuel en Guadalajara, Jalisco. Sus primeras clases de dibujo a lápiz, de acuarela y de óleo las recibió aquí en Colotlán de su maestro Mario Cortés. Este pintor es hermano del fotógrafo Antonio Cortés, hijos de don José Cortés, originarios de este lugar. Cuenta Ricardo que esas clases las recibió en el que entonces se llamaba El Patio, en la actual Independencia 87, que seguramente era casa de cultura, o me imagino yo. Bueno, a los 12 años empieza a hacer sus dibujos ya formales, con técnicas que él mismo descubría, porque pues ya sabemos que él fue autodidacta. Esos dibujos los obsequiaba a sus amigos y a sus familiares. Pero a los 14 años montó ya su primera exposición, primera de las muchas que después hizo, aproximadamente son 10. Una de esas exposiciones la presentó en Calvillo, Aguascalientes, en la Casa de la Cultura, con aproximadamente 15 obras sueltas, dice él, me imagino que es porque son de diferentes técnicas. Expuso también en Colotlán otra obra titulada Oficios, la que consta de 25 dibujos a color, los cuales fueron vendidos entre los maestros de la Universidad de Zacatecas. También en Villaguerrero y Tlaltenango presentó otra exposición, esta con 14 obras que él tituló Sobre caballos y medio que llegaron de lejos. Otra exposición la hizo en Colotlán. Esta fue de obras hechas en cuero, en piel, de pirograbado, y son copias de pinturas de pintores famosos. Por ejemplo, unas son de José Clemente Orozco, otras de Diego Rivera y otras de David Alfaro Siqueiros. Todas estas fueron vendidas en esa exposición. Le cedo el micrófono a mi compañera Rosita Sánchez.
Muchas gracias. Siguiendo hablando de nuestro pintor, a los 20 años se cambia a la ciudad de Guadalajara y allí conoce a un pintor dominicano, pintor y crítico, llamado José Báez Ver. Tomó clases con él, afianzó sus técnicas, sus conocimientos, se pone a pintar algunos cuadros, mismos que logró vender allí mismo. También hizo 3 murales de paisajistas, estos en casas particulares. En 1996, él se documenta para la elaboración del mural que se encuentra en la escalera de la presidencia municipal de aquí de Colotlán, titulado Yo Colotlán, que nos plasma visión sintetizada y tríptica de su raza, su religión y su historia, que se fusionan en una línea de eventos y en un nombre que se multiplica dando origen a las generaciones nuevas, desde el Colotlán prehispánico hasta el contemporáneo, mostrándonos un mejor futuro social, siendo así un mismo pueblo del cual procedemos y al cual damos procedencia en este punto geográfico y humano llamado Colotlán.
¿Quién? Le toca el turno a Estercita. ¿Sí? Estercita, okay. Vázquez.
Bueno, pues hemos estado hablando.
Acércatelo.
Al micrófono. Hemos estado hablando de la tenacidad con la que él se ha formado su carrera artística. Pues se sometió a un concurso ganándose así becas para ingresar a la preparatoria. 2 años después ingresa a Limba en Aguascalientes, donde conoce a otro maestro egresado de la Academia de San Carlos, que creo que ya lo nombraron, quien fue su asesor. Recibe clases del maestro Becker, pintor y crítico y coleccionista en la ciudad de Zacatecas. En el municipio de Huejúcar presenta una exposición en compañía de la señora Yolanda Raigosa, que es una paisajista muy notable porque ella hizo sus estudios en Inglaterra, con 17 obras, las cuales fueron enviadas, extraviadas. Antes ya se habían presentado en Tepetongo. Pero, pues, como es una charla de café, yo quisiera ya bosquejar otros aspectos de la personalidad de Ricardo y de anécdotas que me ha tocado vivir con él, puesto que fui su maestra. Afortunadamente, cuando fue mi alumno, yo cumplí 30 años en el magisterio y él me hizo favor de, a petición creo que de la maestra Yola, hacerme un acróstico, que en la cual pues él ya demuestra la facilidad que tiene para el idioma y la poesía, puesto que su rima y su métrica es muy buena. Si me permiten, le voy a leer. Con la E de Esther, él pone: entrega, palabra que conlleva tantas cosas, alegrías, tristezas, obstáculos y luchas. S, servicio, sonrisa, noble ideal de seres con voluntad. Tenacidad, virtud que tu nombre lanza y deja en la posteridad. Homenaje, esto queremos brindarte por tu cultura adquirida y a tu pueblo transmitida. Esperanza, sentimiento vivo que habita en tu mente y todo lo alcanza. Relevante, esta es tu labor aquí y lo que dejas en mí te dice, sigue adelante. Como ven ustedes, pues ya es notable su trabajo que él a sus 11 años ya pudo elaborar. Pues muchas otras vivencias tuve con él. Por lo general, a los alumnos aplicados, de buena conducta, pues se le pasan a uno, no los vas recordando tanto como a los que son traviesos, molestos, groseros y todo eso. Pero él por el contrario. Tengo también otros datos que pues me gustaría platicarles. Admiré mucho en la casa de la señora María Esther Ortega, que ocupó después el notario Rafael González Navarro, una panorámica hermosa del Colotlán antiguo, que abarca el centro histórico. Esta pintura era muy grande, pues era de 2 metros por 1.30. Actualmente tiene 20 obras en la Casa Hidalgo abstractos, y me voy a referir a una exposición que hizo en la presidencia municipal, donde el señor Simón Navarro hizo una apología del caballo, y donde él hizo esculturas de caballo en piedra, en madera, en grabados, en una verdadera facilidad con la que demuestra la elegancia y la belleza de este animal. En el Hotel de los Gálvez en piedra, están todavía allí en una de las terrazas, dos trabajos de él que son verdaderamente notables. Y al preguntarle a qué está haciendo actualmente, me dijo que va a hacer una exposición de grabado del Quijote, grabado en papel de algodón, y que ilustran algunos pasajes o temas, y que lo va a presentar en Zacatecas. Van a ser 30 obras, que seguramente serán muy reconocidas por aquella gente que sabe de arte. Gracias, pues ahora paso el micrófono a otra de mis compañeras. Ya.
Uh-huh. Vamos a un corte y regresamos.
Muy bien.
Vamos a un corte y regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Pues continuamos con nuestras charlas de café con este pues muy interesante personaje que hay que hablar tanto, tanto de él, con tanta admiración, con tanto cariño, porque nos ha demostrado su amistad. Pues para mí es un privilegio tratar de hablar del maestro Ricardo. Pues ya que abarca, como decían las compañeras, las diferentes artes, música, pintura, escultura, escritura, actuación, pues son muchas las artes que abarca. Son varias las exposiciones que ha presentado en diferentes ciudades del país y Estados Unidos, todas magníficas, y lo atestiguan sus premios y reconocimientos a las que fue, pues se hizo acreedor. Pero en lo particular a mí me impresionó muchísimo una exposición que fue en la casa, que presentó en Casa Hidalgo en el año 2001 y que llamó México en la Raya. Bellísima, de verdad. Consta de 50 cuadros de aproximadamente 30 por 25. Pero lo extraordinario es que dibujó con lápiz, sin despegar la línea, temas tan interesantes de la historia de México desde la colonia hasta nuestra época. Me impresionó muchísimo un cuadro que representa una corrida de toros. Dibuja tan exactamente la plaza, el redondel, las graderías, los espectadores, la actitud del torero con un hermoso traje de luces. Y el toro embistiendo, en verdad, muy impactante. También, pues, otros cuadros, estampó, plasmó paisajes, suertes charras, catedral, pueblos, pero precisamente sin despegar el lápiz de la línea, ¿verdad? Por esta magnífica obra, magníficas obras de arte, fue nominado para ingresar al libro de récord Guinness en la ciudad de Londres, Inglaterra, por medio de la Universidad de Guadalajara, de CUNORTE, y una universidad de California. Pero ojalá tengamos la oportunidad de ver nuevamente estos hermosos cuadros, sí, en alguna exposición. Y yo creo que eso nos corresponde a petición de todos los que admiramos su arte. También me siento muy, muy satisfecha y orgullosa de haber asistido
y participado en un curso taller de interpretación al arte, promovido por aquí, por CUNORTE, y que se llevó a cabo en Casa Hidalgo. De febrero a junio de 2010, en estos escasos 4 meses, y una vez a la semana únicamente, los miércoles, reconocí más el talento, el gran talento de Ricardo, el gran conocimiento a la pintura. Fíjense, desde las pinturas rupestres hasta nuestros grandes pintores clásicos, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rembrandt, Rubén, hasta los contemporáneos como Diego Rivera, Siqueiros, Orozco. En las diferentes épocas, pues de los pintores franceses, italianos, rusos, realmente es extraordinario su talento, pero su retención. Él nos hablaba, aunque llevaba sus apuntes, no necesitaba ni verlos. Él con una fluidez nos hablaba de esos temas tan interesantes, de estos grandes pintores. Él nos decía lo que es el arte. Es la expresión de un hombre que representa una época en un lugar determinado. Un pintor debe tener características y cualidades especiales, talento y bien desarrollado. Por ejemplo, nos decía de Miguel Ángel y Rafael Sanzio, que nunca fueron a la escuela, sin embargo, hoy son en las grandes universidades, son ejemplo de sus obras. Nos dice también que estos grandes, que todo hombre tiene diferentes aptitudes, diferentes dones. Que por ejemplo Miguel Ángel era poeta, luego se dedicó a pintar. Y en nuestra época actual, no sé si recuerdan a ese gran guitarrista Pancho Madrigal, pues él antes era pintor. Y entonces ya descubrió que la música, la poesía, pues era también su fuerte. Nos decía también que los grandes pintores son gente de campo, algunos, claro, de ciudades, pero generalmente son gente que están en contacto con la naturaleza. Nos decía también que pintar es fácil cuando no se sabe cómo, pero es muy difícil cuando se sabe cómo. Esto lo decía del gran pintor Edgar Degas, francés. Pues son muchos los pensamientos que nos dio de estos grandes pintores, pero pues sería en otro momento. Nada más también decirles que era gran le gustaba muchísimo, le gusta, la música de Facundo Cabral.
Sí.
Pero, y de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés. Pero me impresionó mucho una frase que nos decía precisamente de Facundo Cabral. Si los malos supieran que es buen negocio ser bueno, serían buenos, aunque sea por negocio.
Sí, tiene razón.
¿Cuánta sabiduría, verdad? Sabiduría, sí. Tenía este gran hombre, también yo era un admirador de su música, de Facundo.
Beto también.
Sí. Otra frase así muy, pues, cortita, pero que dice mucho, desde Paul Sassan, un francés, dice, con una manzana yo asombraré a París. Y efectivamente, pues, era un simple objeto, pero que lo pintaba esplendorosamente y precisamente asombró a París con esta pintura. Y así nos decía, pues muchísimo, en una hora era una sabiduría que él nos daba, que nos dejaba con la boca abierta.
Y era un gusto, ¿verdad?
Sí,
escucharlo, ha de haber sido escucharlo, sí.
Dice que, nos dice que un pintor muerto vale más que 100 vivos. Así es de triste la situación, ¿verdad? Hasta que se mueren las personas, reconocemos, a veces no, como pero, por ejemplo, como ahorita,
ya no, ya no, estamos,
ya estamos realmente admirando y reconociendo el gran talento de Ricardo. Pues vamos a un corte y enseguida regresamos a Charlas de Café.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras Charlas de Café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Regresamos a nuestras charlas de café, pues únicamente para decir sobre esta gran obra de Yocolotlán, que precisamente en el ayuntamiento 1995-1997, en el cual fue el presidente, el arquitecto Adolfo Pinedo, fue cuando se propuso que se hiciera la obra de Yocolotlán en las escaleras de la presidencia. Aunque algunos regidores no estuvieron muy de acuerdo, la mayoría sí estuvimos y fue que se aprobó. Era lo que yo quería agregar. Ahora le paso el micrófono a la maestra Clemen.
Para dar a conocer los saludos que nos han llegado. Simón Navarro, saludos a todas las damas de cabina. Una por una, y gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Elena Ortiz, hija de Pancha Castañeda y Don Trino Robles, el famoso panadero de Colotlán. Buenas tardes, respetables damas. Saludos desde Hood River, Oregon. Lucita de Santiago, un abrazo para todas mis compañeras conductoras. Me da tristeza no poder acompañarlas hoy, pero las estoy escuchando y qué bonito van realizando el programa. Les mando un fuerte y sentido abrazo. También saludos de parte de Joel Navarro Muro. Muchas gracias a todos que se han tomado la molestia de mandarnos esos bonitos mensajes.
Y escucharlos.
Y escucharlos también.
Gracias.
Y cedo el micrófono a la maestra Yola Márquez.
Continuando con las grandes cualidades de Ricardo, lo llamo con mucha familiaridad porque convivo con él muy seguido. También canta hermoso, toca la guitarra y cuando canta en la iglesia es una voz muy, muy hermosa. Y también escucharlo dar sus predicaciones son tan profundas, son tan intelectuales que no puedo describir a qué profundidad llega él escudriñando las Sagradas Escrituras. Verdaderamente que es algo tan hermoso escucharlo. Y también recuerdo cuando ha presentado libros. El último que presentó fue hace unos días en los patios de la presidencia municipal, Llamas en la hoguera. Es una novela que los protagonistas son de aquí de Colotlán, pero de qué manera él nos hizo entender la, lo grandioso de este libro. Y así en muchas ocasiones que le ha tocado presentar libros a diferentes autores, a mí me impresiona mucho cómo lo hace. Cada que se platica con él, se aprende algo, es muy amable, tiene otra cualidad, que también cuando uno anda muy estresado, da unos masajes que deja a la persona nueva. Así que bueno, solicítenlo para los masajes. Este es un comercial. No, en serio, ¿vieran qué masajes da?
Sí.
Gracias a la maestra Yola. Y continuamos con la compañera Rosita Sánchez de Ortega.
Bueno, les voy a decir primero los números telefónicos por si alguien gusta comunicarse para algún comentario acerca de nuestro tema de hoy, Ricardo. Es el 99-242-33 y 01-800-701-9999. Lo que yo les voy a compartir es como maestro, Ricardo. Es una persona que con mucha serenidad, sobre todo, imparte sus clases, que te hace estar muy atentos a ellas. Y te inicia sus cursos de pintura con mucha, primero con mucha historia de la pintura. Desde la rupestre, como decían hace un ratito, tiene un conocimiento muy amplio, así como de todos los pintores. Cuando él inicia la clase a un grupo de personas que lo tomamos, esto hace ya algunos años, estuvimos cerca de 2 años en clases con él, nos empieza a enseñar desde El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, donde figura el cuerpo humano, Leonardo, dentro de un cuadro y después dentro de un círculo, que la postura de un hombre abriendo piernas y brazos, donde nos muestra lo perfecto que es el cuerpo humano. Esto lo descubre de Da Vinci y él nos explica, Ricardo, paso a paso, cómo nuestro cuerpo tiene medidas exactas. Por ejemplo, nuestro cuerpo mide el tamaño de nuestra cabeza 4 veces según la altura de la persona, pero no pasa de ahí. Lo que es el oído, la oreja, es la mitad de la cara. La cara se forma en 3 partes. Entonces, si nosotros tomamos como medida nuestro oído, nuestra oreja, tenemos otra parte del mismo tamaño hacia arriba y otra hacia abajo de nuestra cara. En fin, con todos esos detalles, esas medidas tan precisas, nos va enseñando a formar una figura humana, así como sus técnicas propias de él y las que existen de todo mundo, desde qué pincel utilizar para cada tipo de pintura, porque él nos enseñó desde acuarela, que fue lo primero que hicimos, luego óleo, acrílico, en fin, todo eso. Como maestro, es muy buen maestro, muy amplio. Tiene esa cualidad, saber enseñar. Ahora le paso el micrófono a Anita de León.
Sí, yo también tuve la suerte de ser alumna del maestro Ricardo Urista. Y las impresiones que tengo, pues de que es un excelente maestro. Yo tuve otras clases de pintura anteriormente y en ninguna había aprendido como aprendí con él en pues un tiempo muy corto que tuve la suerte de recibir sus clases. Me acuerdo que me enseñó él a pintar los arroyitos en los paisajes, los lagos. Él me dijo que deben de llevar las tonalidades que tenga el cielo. Yo eso antes nunca lo había advertido ni nadie me lo había dicho. Y con él aprendí que, pues sí, así debe ser, en el arroyito, en el lago se refleja el cielo. Entonces, pues así es, queda más exacto la pintura. También él me enseñó a hacer peñascos muy bien definidos, muy bien hechos, montañas. Bueno, en fin, yo aprendí mucho con él como maestro. También quiero decir, escuché por allí que él estudió su secundaria en la escuela Muñetón, Damaso Muñetón de Tepetongo. Este señor, pues fue un artista de Tepetongo, un arquitecto, más bien un alarife, que les dejó esa parroquia tan preciosa que tienen en Tepetongo. Hizo también en Jerez trabajos muy bonitos, como la Escuela de la Torre, que está enfrente del santuario de Jerez, y el arco de entrada del pórtico de ese santuario también. Lo mismo la Torre Norte de la Catedral de Zacatecas. Estuvo inconclusa, no tuvo torre por mucho tiempo la catedral, y él la terminó, y gracias a la solvencia de una señorita rica de Jerez que radicaba en México, la señorita Pepita Brillanti, ella donó el dinero para la fabricación de esa torre, y él pues con su talento pudo hacerla idéntica a la Torre Sur, la torre anterior. Y yo pienso que así como esa escuela lleva el nombre de ese artista que les dejó cosas tan bonitas como la parroquia, así también nosotros debemos de pensar en hacerle un homenaje al maestro Ricardo Urista por su obra, y porque pues es aquí de Colotlán. Ya nos dejó él, entre otras cosas, su mural Yo Colotlán, ese monumento al hijo ausente tan bonito que está a la salida del bulevar, y muchas otras cosas, las clases que ha impartido y toda la obra que ha hecho, pues es digno de un reconocimiento. Entonces debemos de pensar en dedicarle pues a su nombre una calle, una escuela.
Me parece muy bien.
La niña Cervas, que está ahí, que ya ha desaparecido.
Me parece muy
en
bien.
En vida, hermano, en vida.
Así es, porque lo bonito es que sea en vida, hermano, en vida. Y ahora le paso el micrófono a Estercita Vázquez.
Bueno, pues parece que se acerca un corte, pero podemos todavía agregar un poquito más sobre él para abordar directamente ya esa pintura, que debe de haber sido muy difícil pensar en su elaboración, proyectarla, puesto que estaba sobre tres planos independientes y su tema debe de abarcar exactamente esa superficie. Pero después del corte vamos a abundar más en esta obra. Gracias.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Ya.
Pues regresamos a nuestras charlas de café, únicamente para pues salir un poquito, ser más ameno, comentarles pues que por este curso, taller que tuvimos, que les hice mención, pues nos dieron una constancia Y les voy a platicar que, pues yo creo nos pasó lo mismo que nos pasó en cada semana bíblica que estuvimos en con el padre Lupe Solís, que en paz goce, recibiendo durante 20 años una semana bíblica bellísima. Y todo el tiempo que terminábamos nuestra semana, nos entregaba nuestro diploma y nos decía, aunque no aprendieron nada, de todos modos aquí está su diploma. Y así me acordé yo de que pues es tanto lo que abarcó este tema, este curso que nos dio Ricardo, que nos ha de haber dicho también, aunque no aprendieron nada, aquí está su diploma. Y esto es lo que quería comentarles. Gracias.
¿Sí? Sí, le pasamos el micrófono a la maestra Estercita Vázquez.
Bueno, pues así en pocas palabras hablar sobre este mural, porque creo que pues pasamos tan rápido frente de él que para nosotros ya es tan cotidiano verlo que ni apreciamos efectivamente el trabajo de Ricardo en esta obra. Pues las condiciones de este lugar, ese relleno de la escalera y esos planes, pues deben de ser el resultado final en estilo, colorido, calidad y la dirección de la luz. Como se hizo esta pintura mural, podemos advertir la dificultad que representa verlo en su conjunto. Ese elemento tan determinante como es la perspectiva y el interés del punto de vista al que se presentó Ricardo Urista cuando hizo esta pintura. Es porque, como ya dijimos, este espacio arquitectónico es un cubo irregular por los planos dispuestos. Dos de sus caras presentan espacios interdependientes que comunican áreas contiguas de circulación, que plantea una especial y a la vez una forzosa circulación u orientación museográfica en todo el recorrido del mural. La interpretación entre obra y espectador rompe con todo convencionalismo visual, lineal. Aquí estamos forzados a la inventiva de ver la obra de diferentes ángulos. Sin embargo, para mí y para muchos espectadores, este hecho es interesante por la sensación de movimiento que esta obra provoca sobre el espectador. Lo psicológico, lo sociológico y la filosofía del devenir histórico, aquellos misterios inesperados, aquella búsqueda constante de la verdad, los enigmas, ¿qué es sino de la visión del artista de su realidad a través de su discurso pictórico? Aquí Ricardo nos está hablando de sus conocimientos de historia, de psicología, de sociología, de filosofía, y nos lo presenta a través de este recorrido visual de su pintura. Desentrañar, redescubrir y encontrarnos a nosotros de nuevo frente a una realidad existencial distinta a la del pasado y presente es lo que inquieta a Ricardo Urista con su obra Yocolotlán. Ojalá nos detengamos cada vez que vamos a la presidencia, nos detengamos un minuto más a apreciar esta obra. Voy a pasarle el micrófono a la señora Rosita Sánchez para que nos siga hablando más sobre esta pintura.
Sobre el mural.
Sobre sí, el mural.
Muchas gracias, Rosita. El planteamiento de su visión tríptica en este contenido literal, raza, religión e historia, que se fusionan en ese método lineal de la historia, en donde el hombre ha sido constituido por el creador, protagonista de la historia. Nacimiento y muerte, y otra vez nacimiento. Y el Colotlán vivo de hoy, el devenir de su historia en busca de su propia identidad sociocultural, que le permite avanzar hacia un futuro más coherente a sus necesidades sociales y existenciales. Profusión de símbolos, personajes simbólicos, un lenguaje semiótico, el que equipara a Ricardo en su obra como discurso literal, valiéndose de un código tan universal como lo es la pintura, provocando ese estado consciente de interacción entre la obra misma y el espectador. La expectación psicológica de los que se debaten en la soledad, la agonía y la impotencia de defenderse por la desigualdad de fuerzas entre el invasor conquistador y el vencido sometido. Guerrero indómito, bravío, forjado en tierra virgen del nuevo continente descubierto, que abría paso a la avaricia del conquistador europeo con su violencia y su crueldad además. Sociología de la suplantación militar, cultural e ideológica. Sometimiento por la fuerza, muerte y exterminio, que representa toda la raza autóctona diseminada a lo largo y ancho del continente virgen. Le paso el micrófono a la maestra Clemen.
Es continuación del significado de este mural de nuestro muy querido y reconocido Ricardo Urista. El caballo y el perro, símbolos de superioridad y fiereza, traído por el conquistador en su ambiciosa empresa conquistadora. Armadura metálica que a la presencia de la luz solar brillaba refulgente ante la vista encandilada del indígena indefenso. Toda esta problemática de carácter histórico es el replanteamiento a través del discurso pictórico que nos comparte Ricardo Urista en su obra mural Yocolotlán. El color como materia corpórea, como ese código de comunicación en sí misma, es el apropiado en el manejo de los planos, con una filosofía por parte del autor de ir conduciendo al espectador precisamente por cada una de las etapas representadas gráficamente en la totalidad de la obra, es decir, un primer momento resuelto con una paleta ocre, sienas y amarillos, predominando generalmente una especie de oro líquido, colores luminoso, sin embargo, pausados y sugerentes, masas de colores delimitadas por un trazo firme de estilo de los grandes muralistas de la escuela mexicana. Esto es lo que significa el mural que nuestro pintor colotlense realizó en el cubo de las escaleras de nuestra presidencia municipal. Como dice Estercita, debemos detenernos a apreciar el significado de todo ese conjunto de y significado del pensamiento de nuestro pintor Ricardo Urista. Y que no quede en el vacío, en el olvido, las ideas de nuestras compañeras de que nuestro pintor colotlense es merecedor de un homenaje digno, de ya un homenaje que el pueblo le rinda y principalmente de que su nombre quede grabado en alguna de las calles, en algún monumento, en lo que sea, pero el recuerdo de Ricardo Urista debe persistir para el pasado.
Muy bien, muy bien, sí.
Para el futuro.
Y para el futuro.
Sí. Aquí me atrevo a hacer mención de una frase de don Luis Pinedo, que decía en broma, refiriéndose a algún personaje, que merecía que le hiciéramos un gran menomento. Así que sí, sí vamos a tratar de hacer algo, ¿verdad? Para y yo insisto, es que sus exposiciones realmente nos han pasado tan, pues algunas veces tan desapercibidas, que sí, a sugerencia de todas, sí debemos de pedir alguna institución, la presidencia, la universidad, que se vuelvan a exponer estos cuadros magníficos. De los cuadros que yo les mencionaba de México en la raya, él me platicaba que algunos ya los vendió, pero que tiene casi el 80% de los cuadros todavía. Entonces, pues dignos de otra exposición, ¿verdad?
Sí, muy buen material. Y ahora que estamos en el mes de la patria, sería muy bueno esta exposición en septiembre en la Casa Hidalgo.
Pues hay que sugerirle, ¿verdad?
O en la presidencia municipal. Sí, en la presidencia.
Aunque son cuadros pequeños que deben de ir en la pared. Uh-huh. Entonces, a lo mejor ahí en la presidencia, sí, como no, nada más tienen los caballetes, uh-huh, a lo mejor
pero ya se vería la forma de algún salón o en el Club de Leones o, no sé, en algún lugar.
Un lugar digno que volvamos a admirar. Sí.
Se pueden montar sobre, si son cuadros pequeños, se pueden montar sobre unas tablas, digamos, y esas tablas van sobre los caballetes. Y sí, el lugar idóneo sería
la presidencia.
La presidencia. Sí. Bueno, pues ya para terminar este programa, les quiero decir que es un gusto estar con todos nuestros radioescuchas en Charlas de Café, deseando haya sido de su interés y agrado este programa, y para nosotros es un honor hablar de Ricardo Urista. A nombre de mis compañeras, les damos las gracias a todos ustedes.
Hasta luego. Esperamos su audiencia, esperamos tener audiencia para el próximo miércoles, porque pues nuestro tema también será muy interesante. Escúchenos, por favor.
Pues como ven, tenemos material y muchas ganas de seguir charlando. Y como Cristi nos hizo el favor de darnos el micrófono, ya no lo vamos a soltar tan fácilmente.
Con temas muy interesantes para todos nosotros y ustedes también, desde luego.
¿Dónde está?
Aquí lo tienes.
A mí se me hace más cómodo estarlas escuchando en la casa de ustedes.
Y bueno, pues es un gusto haber hablado de nuestro pintor Ricardo Urista, y por hoy les agradecemos pues que hayan tenido la gentileza de escuchar los comentarios que acerca de él hicimos las compañeras y su servidora. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.